Deportivos. Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Cualquier forma, ya sabéis que nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel siempre que merecéis. Hoy con Sonia Luz en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. Estamos en la racha de ni un día sin fútbol. Ayer cerramos la jornada 33 de primera, hoy abrimos la 34 y el viernes ya puesto abrimos la 35. Esta semana pueden acabar aclarándose un montonazo de cosas en primera o complicándose, cualquiera sabe. Lo que yo sé, y vosotros os supongo más que enterados, es que hoy ya se juegan tres partidos, la Liga por arriba en el Camp Nou sin Piqué fuera de la lista contra el Getafe, un derbi vasco en San Mamés y un partido vital para el Córdoba en Levante, que depende de lo que pase en el resto de la jornada podría condenar a los andaluces a segunda división. Así que poneos cómodos que os vamos a contar todo lo que es noticia hoy y hasta lo que es noticia mañana. Por ejemplo, en el Real Madrid, revolución contra la Almería mañana. El nombre propio de la revolución, pues un chavalín noruego de 16 años.
Mañana entran en la convocatoria tres canteranos, Odegaard, Mayoral y Diego Llorente. Creo que dos de los tres van al banquillo, puede ser que van a tener oportunidad para jugar.
Odegaard, convocado en el primer equipo. La prensa deportiva de Noruega ya tiene reportajes el mes próximo entero, pero ya decía Ancelotti que van más canteranos y que el 11, yo creo, Javier Herrera va a ser una cosa muy rara, inédito.
Bueno, va a haber de todo, porque va a jugar Gese, lo ha confirmado Ancelotti, y ha puesto por Keylor Navas. Contábamos ayer aquí a esta hora que jugaba Keylor Navas, sino Casillas. Uh-huh. Arbeloa, Barán, Pepe, Coentrao, Marcelo, James, Kroos, Isco. En la segunda parte ese partido va bien, en vez de Kroos jugará Yarramendi, y arriba Gese, Chicharito y Cristiano Ronaldo.
Pues convocado Odegaard, juega Gese, son bajas Carvajal y Ramos por tarjeta. No es que sea una rotación, tampoco una revolución grande, pero es lo que hay y lo que le toca al Real Madrid. Y mientras Ancelotti convoca, el Atleti celebra cumpleaños, el 45 del Cholo, que además alcanza el partido 200 con el Atlético de Madrid ante el Villarreal. 200 de los que el Cholo se queda con este.
Sin duda el partido en el Nou Camp, llegar al partido de Barcelona, con la posibilidad que, con ¿cuánta gente entra en el Nou Camp? 90 por ahí, ¿no? 90.000 jugando de local, perdiendo 1-0, saliendo Costa y Arda en el primer tiempo, el equipo logre ganar una liga, la verdad que no se lo va a olvidar nunca más ningún hincha del Atlético que pudo vivir ese momento.
Hugo, yo creo que el momento, la verdad, del Cholo está bien elegido, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, hombre, son 5 títulos y además de los 199 partidos que lleva hasta ahora, no sé si son 120 y muchos victorias, ¿eh? Que es un nivel espectacular, pero es verdad que aquel título, ganarle la Liga tal y como están el Madrid y Barcelona en los últimos tiempos, es una cosa al alcance
de
muy poco.
Y tanto, el Cholo y Ancelotti, protagonistas de la previa de un miércoles que trae, apuntad, un Madrid-Almería, Villarreal-Atlético de Madrid, el Che Depor, sin presidente destituido, no, bueno, que dimitió en los locales, Eibar-Sevilla, en donde Garitano ha hablado de su incidente con la prensa almeriense, hoy lo ha zanjado, y el Celta Málaga. El jueves habrá jornada también, y la Liga, atención, ha decidido unificar el horario de la primera división de las dos últimas jornadas. La última el domingo 24 de mayo, que curiosamente coincide con el día de las elecciones autonómicas en este país. Anda, y que no se podía haber hecho el sábado 23 y evitas el lío. Lío de seguridad, doble atención, porque la gente estará pendiente de las elecciones y del fútbol, más resonancia si se hubiera jugado en un día en donde no hubiera elecciones. Pues no, de momento las elecciones y el final del campeonato el mismo día. A mí me parece una pifia, pero bueno, la Liga sabrá. Yo lo que sé es que problemas con el fútbol hay en todas partes. En España estamos intentando atajar el problema con los cánticos racistas en la grada, y el informe del Español Barcelona del pasado fin de semana refleja que no estamos consiguiéndolo del todo. Atención a la nota de la Liga sobre los cánticos en ese partido de Dupolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco José. Sí, es la nota más larga en lo que llevamos de temporada. Más de un folio recoge gritos racistas contra Alves y Neymar, insultos de todo tipo contra el Barça, contra Messi, contra Jordi Alba al ser expulsado, gritos de písalo, písalo cuando Messi estaba en el suelo, los habituales ya por desgracia Messi subnormal, etcétera. E incluso, que alguien si es muy sensible se tape los oídos, el más llamativo, lo recoge textualmente la Liga de Fútbol Profesional: Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Guacaso y tú eres maricón. Pues cántico en este caso dirigido a Gerard Piqué. Como estos hay, ya te digo, más de un folio entero repleto de insultos recogidos prácticamente en todos los minutos del partido del derbi que se jugó el sábado entre el Español y el Barça.
Serían pocos, pero son muy burros, y a esos burros los queremos fuera del fútbol, y si entran en el fútbol, pues que los sancionen, y si la sanción tiene que ser de las que hacen época para que los demás se escarmienten, pues tendrá que ser así. Problemas en el fútbol español tenemos, gracias Edu, y por ejemplo en Italia también. Allí uno de los grandes de aquel país ha tomado una medida insólita, vais a ver. Alberto Cerruti, Milán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente es así, una medida muy insólita para el Milán, que es un club siempre abierto, que siempre habla con los periodistas. Ha pasado lo siguiente: el sábado en Udine el Milán perdió un partido horroroso, el peor partido de la temporada. Inzaghi se ha enfadado muchísimo, ha dicho que estos jugadores no son dignos de vestir la camiseta del Milán. Todos concentrados desde el sábado por la noche hasta mañana por la noche, cuando Milán jugará en San Siro frente al Genoa. Un ambiente tenso, tremendo, contestaciones del público, de la afición, mientras Berlusconi está a punto de ceder la cuota mayoritaria del club. Una situación muy difícil que preocupa a los aficionados, porque el Milán sigue siendo décimo y no tiene presente y tampoco parece tenga un futuro.
Tienen un lío Milán que eso le lleva a la concentración interminable de los jugadores y al lío que nos cuenta Alberto Cerruti desde allí. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, hasta pronto.
Ya veis que hay lío dentro del mundo del fútbol. Y también que hay cosas que contaros fuera de él. En baloncesto, ayer os contábamos en Play Basket dos noticias que trasladamos de internet a la antena de la SER. La primera es que el Real Madrid está interesado en Marco Todorovic, el jugador de Bilbao Basket cedido por el Barça a ese club y que acaba contrato esta temporada. Y la segunda, que el Fútbol Club Barcelona ha cerrado prácticamente la renovación de Ante Tomic, a pesar de que al principio se hablaba de que se iría del Barça, y querría el pívot de Estrella Roja, Bobby Marjanovic, como pareja interior el año que viene. Luego ampliamos y ampliamos lo de la NBA, en donde nos ha ido la noche mal, con derrota de los equipos donde hay españoles en playoff. Han caído los Bulls de Pau y Mirotic y los Memphis de Mark, aunque ambos siguen mandando en sus series. Por ejemplo, el montenegrino Nico estaba así tras el partido de esta madrugada. Bueno, estaba fastidiado. No pasa más. Ya está. Hombre, si le ponemos música, pues es música de que el hombre no estaba precisamente para muchas músicas. Los Bulls siguen a lo suyo, mejorando, y nosotros a lo nuestro, contando cosas. A esta hora la cosa que os solemos contar va de deporte distinto, y para que hoy la noticia curiosa sea más diferente aún, se pasa por aquí Sonia Luz, que no es muy habitual de este espacio, pero que la busca de lujo. Dale, Sonia, te escuchamos. Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues algo con el lujo tiene que ver. Ya sabes que es habitual poner el nombre de deportistas famosos a calles, a estadios o a recintos deportivos, pero esto yo, por ejemplo, no lo había oído nunca. Y es que han puesto el nombre de un futbolista a la suite de un hotel. El Hotel Clarion de Malmö, en Suecia, ha decidido dedicarle la suite a Ibrahimovic. A partir de ahora se va a llamar la suite de Zlatan, lo que sin duda prueba la popularidad de Ibra en su país. Es la mejor habitación del hotel, ocupa una planta entera y el precio asciende a los 1.000 euros por noche. Según dice la directora, la suite presidencial tiene diseños nórdicos con retratos de Zlatan y, cito textualmente, unas monstruosas vistas al puerto.
Monstruosas.
En lo de la comunicación van sobrados. La directora ha dicho que espera que el delantero se deje caer por ahí y que incluso llegue a hospedarse algún día. Por precio de habitación, desde luego no va a ser.
No, desde luego que no. Bueno, además debe ser una habitación monstruosa.
Muy bonita la ciudad no es, ¿eh? También te lo digo.
Un saludo a todos los de Malmo que nos estén escuchando. Cumplido con lo de curiosear, cumplimos con lo de informar de los tres partidos de hoy, de los cinco de mañana, del terremoto de Nepal, de la Titan Desert y demás cosas. Yo creo que va a merecer la pena el rato en ser deportivo, pero luego me contáis. Las 3 y 13, vamos al lío ya mismo.
Si tu hogar es más que una casa, también sabrás que el mantenimiento Peugeot es más que una revisión. Ven ya y por solo 149 euros realizamos el mantenimiento de tu coche con lubricante Total y te regalamos Peugeot Franquicia, un servicio exclusivo con el que conseguirás hasta 250 euros de cobertura en tus reparaciones. Servicio posventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Bullo, Iván Campo, Giner, Recarte, Tellez, Albelda, Amavisca, Estebanaz, Lobo Carrasco, Mista, Tristán y Dani. Y de Mister, pues el mejor, yo, Javier Clemente.
Juega la quiniela y consigue un premio de leyenda. 16 de mayo, Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Tú y 15 amigos jugaréis un partido contra las leyendas de la selección española.
Entra en allstarlaquiniela.com y enfréntate a nosotros.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer hoy es contar el fútbol en plan rapidito. Hay tres partidos interesantes que vamos a situar con lo básico que debéis saber hasta ahora, pues un poco así, en plan ronda de novedades de carrusel. Empezamos, si os parece, en Barcelona, porque a las 8 juega el líder en su deseo de defender el primer puesto contra el Getafe. ¿Alguna novedad en la lista de Luis Enrique? Hay, ¿verdad, Edu Polo?
Sí, básicamente una, la ausencia de Gerard Piqué. Es el único que rota y que descansa, porque Jordi Alba baja por sanción. Los otros tres descartados son los habituales, Masip, Douglas y Vermaelen. Así que en el 11 esperamos algún cambio, en defensa obligado, porque no va a estar Piqué, no va a estar Jordi Alba. En el centro del campo pueden entrar Xavi y Rakitic, y arriba en principio jugarán los tres de siempre, Messi, Luis Suárez y Neymar, frente a un Getafe que llega con muchas, muchas bajas, que también va a hacer cambios en el 11, pero que espera sacar un puntito como mínimo, como ya hizo el año pasado o como hizo en la primera vuelta.
Ese es el partido de las 8. Gracias, Edu. Con el partido del Camp Nou abriremos el carrusel, luego lo continuamos, pero muy bien, con el derbi vasco. Ese es a las 10, Athletic de Bilbao y Real Sociedad se juegan la Horna y algo más. porque los de Valverde llevan 3 años sin ganar a la Real y eso reconforta en Donosti y debes cocer que no veas en Bilbao. Novedades, Íñigo Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas, es a las 10, va a haber buena entrada a pesar de que le falta un poco de picante por aquello de que la Real no se juega nada en este partido. En el Athletic la baja de Cheita por sanción, la de Ibai lesionado, también la de Iker Muniain, esta ya es de larga duración, y la duda de Mikel Sanjo, se va a esperar Valverde hasta última hora para saber si puede estar o no en el 11 titular. Lo cierto es que el Athletic ahora mismo está a tan solo un punto de la séptima plaza que le metería en Europa. Es una gran oportunidad para aprovecharla, como dice el técnico rojiblanco.
Es una oportunidad, vamos, que la estábamos esperando y la estábamos buscando en estos últimos partidos. Ellos, el Málaga estaba en un momento en el que no consigue ganar y nosotros tenemos que aprovechar esa circunstancia.
Enfrente a la Real, que no va a estar acompañada como en otras ocasiones por lo tardío de la hora. La única novedad es que Chori Castro vuelve, aunque parece que en principio estará en el banquillo y que va a pitar Juan Fran de Munera.
Y terminamos, gracias Íñigo, por el partido de la soga al cuello. El Levante-Córdoba. Levante 3 puntos por arriba del descenso. Los de Romero el Córdoba 9 puntos de la zona de la salvación. ¿Qué contamos de última hora, José Manuel Alemán? Muy buenas.
Muy buenas, pues que una victoria del conjunto granota le dejaría virtualmente en primera porque alcanzaría la cifra de 35 puntos. Su calendario a priori es mucho más cómodo que el de la Almería o el Deportivo de la Coruña. Alcaraz no podrá contar con Toño por sanción, con Papedio por lesión. Se anuncian, por lo tanto, rotaciones porque arranca la jornada para el Levante la próxima, el mismo viernes ante la Real. Mientras en el Córdoba tiran de calculadora para evitar que se consume el descenso matemático, aunque el próximo sábado se enfrentan al líder, nada más y nada menos que al Fútbol Club Barcelona. La baja más importante es la de Florian y Romero recupera a Íñigo López y a Gilas. Se espera buena entrada en el CD Valencia porque el club ha regalado una entrada por cada uno de sus abonados. Pita el extremeño Gil Manzano.
Eso es contar las cosas rapidito y bien. Recuerdo, a las 10, Levante Córdoba y Athletic Real Sociedad. Y a las 8, Barcelona Getafe. Y desde las 8 menos 20, Gallego y todo el equipo en el Carrusel os cuentan lo que pase en la jornada de hoy. Ahora, todo el equipo de Ser Deportivos os cuenta lo de mañana. Oímos a Ancelotti y al Cholo Simeone en Menos que canta un gallo. Vais a ver.
11 de enero de 2015, John Carlin, Milán.
¿Qué hago para empezar e intentar recuperar un decente nivel que no me frustre cada vez que salga a la pista?
Rafa Nadal, Doha.
Primero, poquito a poco, intentar recordar las cosas. Y la única manera de recordarlas es estando en la pista. Y también, si tienes un entrenador o un profesor que te va a ayudar un poquito, pues...
Estar cerca es lo que hace de un gestor personal de Banco Sabadell. Conoce al tuyo con el servicio de cita previa en bancosabadell.com.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
El primer tramo no va a quedar muy futbolero, porque claro, es lo que tiene tener jornada de fútbol entre semana, que es que hay que hablar de muchísimos partidos. De mañana, por ejemplo, pues tenemos que hablar del Real Madrid-Almería, que es un partido muy importante para el Real Madrid. Encima Ancelotti ha tenido buenas frases en la sala de prensa y encima hay novedades deportivas, así que Rae se nos junta todo, ¿no?
Sí, para ser la previa de un Madrid-Almería entre semana, la verdad es que Ancelotti sí, sí. Ha estado bastante certero en la sala de prensa, ha confirmado que contábamos aquí ayer, que va a jugar Iker Casillas. Yo, la verdad es que sigo pensando, perdón, va a jugar Keylor Navas.
A mí me da un susto.
Digo, Iker Casillas va a estar en el banquillo. No iba a decir, me ha ido rápida la mente. Porque iba a decir un poco lo que ayer, ¿no? Que le falta poner a Keylor Navas
en un partido grande, ¿no?
Si confía en él plenamente, porque parece que sí, ¿no? Nunca rota con Cristiano, nunca rota con Kroos, nunca rota con Ramos cuando están bien. Mientras que con Iker Casillas sí que rota. ¿Por qué no le da nunca a Keylor Navas un partido digamos, gordo, ¿no? Por ejemplo, el del próximo sábado en Sevilla. Pero ahí va a jugar Iker Casillas y también frente a la Juve y de vuelta va a jugar, para mí, el mejor portero que tiene el Real Madrid, que es Iker Casillas. Así que ha confirmado, como digo, Ancelotti en rueda de prensa que va a jugar mañana Keylor Navas. Y también yo le preguntaba por el futuro de Chicharito. Contábamos aquí ayer que el Madrid no se plantea ni de lejos pagar 20 millones de euros por el mexicano, que el jugador está loco por la música, que quiere seguir aquí en el Real Madrid, pero la cesión costó 2 millones de euros y ahora mismo el Madrid está pensando en el Almería, en el Sevilla y en la Juventus. Es lo que piensa el Real Madrid porque hasta la fecha no ganó nada y el equipo depende de esos resultados para pensar en el futuro. Responde Ancelotti sobre si quiere o no que Chicharito siga en el Real Madrid, si va a ejercer el club la cláusula de esa recompra para el jugador mexicano.
Creo que es un tema que lo vamos a evaluar al final de temporada. Lo que puedo decir es que me ha gustado mucho en todo el año su profesionalidad. Para un entrenador tener este tipo de jugadores que siempre listo a coger la oportunidad es muy bueno, muy positivo. Cuando tengo que elegir uno y hacer una alineación, puede ser que de vez en cuando te equivoca, pero tenemos que evaluar el momento del jugador que está haciendo muy bien, por eso todo el mundo está contento, ha ayudado al equipo, espero que siga así.
No se sabe.
Chicharito por 20 millones de euros, ni ahora ni a final de temporada.
Bueno, si mete el gol de la undécima, hombre, por 20 claro, o sí. por 40. Es que bueno, el fútbol es...
En condiciones normales, Javi, vamos.
Eso, te tapa la boca cada semana, porque me dices a mí que Ramos iba a ser centrocampista, que se guardó hasta el último segundo. Me dices que Chicharito va a meter el gol que del pase a semifinales. Te digo, chico, pues una semana antes no me lo creo. Pero es que esto es fútbol y, como digo, te tapa la boca cada semana. Así que habrá que ser prudentes y yo creo que Chicharito no va a seguir en el Real Madrid. Es mi opinión, creo que el club está buscando otro tipo de jugador, otro perfil, caso de Sterling, caso de... porque Royce, vamos a ver si encaja o no. Jesse, yo pienso que se va a marchar del Madrid para tener minutos. Entonces, el Madrid va a ir al mercado. Pero claro, si Chicharito sigue en esta línea, si sigue marcando goles, es que vamos, seguro que se quedará en el Madrid. La cláusula es, como digo, de 20 millones de euros y el Madrid no se plantea pagar esa cantidad, así que vamos a ir poco a poco y pensar, como digo, en lo deportivo. Y segundo extracto que te voy a dejar ahora mismo, luego escucharemos más de Ancelotti, pero ahora aquí en el tramo nacional, lo que puede pasar en el futuro más inmediato. El Madrid ahora mismo piensa en la Liga, va a seguir intentando sumar puntos, pero hay un partido en el horizonte que es Atlético de Madrid y Barcelona. Dependerá de lo que se juegue el equipo de Cholo Simeone para que ahí el equipo rojiblanco intente restarle puntos al Barça. Responde Ancelotti sobre si se fía del Atlético de Madrid, dado que es un partido trascendental para el curso de la actual Liga.
El Atlético de Madrid desde siempre es un equipo profesional, serio. No tengo duda que todos los partidos lo van a jugar al máximo de la intensidad, que necesitan los resultados, que no lo necesitan. Una cuestión, creo, de profesionalidad, de eso. Esto no tengo duda sobre el club, sobre el entrenador y sobre los jugadores.
No le tira flores al Atlético de Madrid, pero claro, dependerá de lo ya, que pase a dos jornadas del final de la Liga. Y déjame que te diga que sí. Creo que mañana va a debutar con 16 años Odegaard en la segunda parte. Si el partido para el Real Madrid va bien, que no será fácil porque la Almería se la juega y vendrá aquí a hacerlo complicado para el equipo de Ancelotti. Si las cosas van bien para el Real Madrid, en la segunda parte, Odegaard debutará con 16 años en el Real Madrid. Y eso son palabras mayores. Esperemos que el futuro le depare pues todo lo que el equipo blanco tiene cifrado en él, la esperanza de que sea un gran futbolista.
Hay una colonia de periodistas noruegos desde el principio aquí en Madrid esperando este momento y que mañana van a vivir el día grande, cuando le vean debutar con el primer equipo del Real Madrid. En Oslo no se va a hablar de otra cosa, os lo podemos decir, pero ya mismo. Eso del Real Madrid, pero tenemos otro partido muy chulo. Mañana en el Madrigal, un Villarreal Atlético de Madrid, con el Cholo cumpliendo años, cumpliendo cifra de redonda de partidos. Vamos, que el Cholo Hugo Condés es el gran protagonista de la actualidad de ese partido.
Sí, sin ninguna duda. Por cierto, ya por completar lo que decía Javier Raez, que no tenga nadie ninguna duda de lo del Atlético de Madrid contra el Barcelona, porque más allá de lo que puedan pensar algunos aficionados, si alguien piensa que el Atlético de Madrid se puede dejar ganar contra el Barcelona para que no gane la Liga del Real Madrid, es que no conoce al Cholo Simeone, que es competitivo al 100%, y tampoco se acuerdan de lo que pasó en la Copa del Rey, en esa eliminatoria de cuartos de final, en la que hubo algunas rencillas entre jugadores del Barça y el Atlético de Madrid. Ya te digo que el Atlético de Madrid, ojalá, para los intereses del conjunto rojiblanco, sea tercero ya matemáticamente cuando llegue esa fecha, pero no se va a guardar nada, eso sí que te lo aseguro. Y luego, como decías, el gran protagonista es Simeone. Todos los jugadores están a disposición del técnico argentino para viajar al Madrigal, donde juegan mañana a las 10 de la noche. Ha dejado fuera a Cani, a Ansaldi y a Raúl Jiménez, o sea que va a ir con todo Simeone para intentar conseguir tres puntos muy importantes de cara a ese tercer puesto. Y como decías, se va a sentar en el banquillo por 200 ocasión desde que llegó al Atlético de Madrid. Además, hoy cumplía 45 años el técnico argentino, y sobre todo se le ha preguntado por esas críticas que ha recibido después del planteamiento del Atlético de Madrid en el partido de vuelta de cuartos de Champions ante el Real Madrid. Simeone, fíjate, no tiene desperdicio la respuesta.
Sobre todo, como siempre, yo me acuerdo cuando al principio jugábamos con el Barcelona y el Madrid, anda a apretarlo bien arriba, anda bien allá, bien arriba, que apretándolo bien arriba le ganás, te meten 6 goles, 7 goles, 5 goles. Apretalo bien atrás, que si lo apretas bien atrás sale bien. Fútbol da la oportunidad de que hablemos todos y que también todos tengamos nuestras razones, porque todos somos entrenadores y bueno, lo único que los que estamos ahí tenemos que tomar decisiones y estamos más expuestos al resultado, y cuando el resultado es negativo las críticas tienen más valor. Y cuando jugamos en el Bernabéu y ganamos después de 14 años que nos reventaron los palos todo el partido, ganamos 2-1.
Es esto. Los palos, acuérdate, que fue cuatro palos tiró el Madrid en aquella final de Copa y que al final el Atlético acabó ganando. Eso por un lado, y por el otro, el Atlético de Madrid, o Simeone en este caso, ha querido hablar de cosas más interesantes, por ejemplo de su rival, del Villarreal, que es el único equipo que ha ganado el Calderón este año en la Liga. Fíjate cómo define Simeone al equipo de Marcelino.
Creo que es posiblemente uno de los que mejor juega en España, porque todos los partidos siempre tiene una identidad muy definida, un equipo que puede contragolpear y son muy rápidos ofensivamente, un equipo que puede combinar sobre la velocidad. La verdad que siempre está ordenado, tácticamente trabaja muy bien. Creo que Marcelino está haciendo un trabajo extraordinario y la verdad que siempre te da gusto ver a un equipo como juegan ellos.
Insisto, Paco Jo tiene a toda la plantilla disponible. Mañana sale con todo el Cholo porque la victoria ante el Villarreal es media tercera plaza, casi casi.
Sí, es muy importante el partido para el Atlético de Madrid. También lo es para el Villarreal, como lo es para el Real Madrid y para el Almería. En todos los casos por distintos motivos, pero esos dos partidos son de lo más destacado de la jornada del miércoles. Que ya hay jornada hoy, hay jornada mañana, hay jornada pasado. Simeone y Ancelotti protagonistas del miércoles en un día que trae más. Como os digo, tenemos fútbol para dar y tomar. Ahora lo vais a seguir comprobando. Las 3 y 26.
Buyo, Iván Campo, Giner, Recarte, Tellez, Albelda, Amavisca, Estebanán, Lobo Carrasco, Mista, Tristán y Dani. Y de Mister, pues el mejor, yo, Javier Clemente.
Juega la quiniela y consigue un premio de leyenda. 16 de mayo, Ciudad del Fútbol de las Rozas. Tú y 15 amigos jugaréis un partido contra las leyendas de la selección española.
Entra en allstarlaquiniela.com y enfréntate a nosotros.
¿Te gusta el sexo? Prueba Energisil, te ayudará a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante de Pharma OTC.
Hasta y media vamos a repasar el resto de los partidos de mañana y de lo que les rodea. Por ejemplo, en el Eibar-Sevilla, que es otro de los partidos que se juegan mañana, además del encuentro es noticia, o sería noticia, cualquier cosa de lo que haya dicho Gaizka Garitano, el entrenador del Eibar, sobre el incidente que vivió en la sala de prensa del Almería. ¿Ha dicho algo Roberto Ramajo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco Jo, muy buenas. Pues sí, el técnico del Eibar ha comentado que no le gusta ser protagonista, que prefiere pasar de puntillas el asunto. Ha agradecido, eso sí, las muestras de apoyo de entrenadores de la Liga Española y del resto de Europa, como por ejemplo el técnico del Bayern Múnich, Pep Guardiola, y también ha comentado que pese a todo lo que ha rodeado a lo que ocurrió en la sala de prensa de Almería, él lo ha vivido con total normalidad y que ya por la noche, el domingo, en vez de ver lo que se decía o no se decía de lo que ocurrió en esa sala de prensa de Almería, se fijó en lo que hizo bien o no su equipo frente a la Almería, que perdió 2-0.
Bueno, pues es un avance de lo que piensa Garitano de cara a un incidente que queda atrás. ¿De novedades deportivas hay alguna, aunque sea así en un trazo, Roberto?
Pues muy rápidamente, que el Sevilla se va a ejercitar esta tarde por última vez a las 5 de la tarde antes de viajar a Eibar, pendiente de si Beto y Vitolo pueden jugar el partido de mañana frente al conjunto armero, y ya con la baja segura de Pareja, que va a ser operado el 5 de mayo. Y por parte del Eibar, se ejercita por última vez hoy a las 6 de la tarde en Ipurúa, puerta cerrada, pendiente de si llega o no al partido, va a hacer una última prueba el central Raúl Navas, y ha descartado Garitano que Manu del Moral, cedido por el Sevilla al Eibar, pueda jugar mañana. El Eibar debería pagar una cantidad al Sevilla, dice Garitano, que el Eibar no está como para pagar cantidades porque un jugador juegue un partido, por muy importante que sea el encuentro y por muy importante que sea el jugador.
Gracias, Robert. Eso del Eibar. En el Elche, además del partido contra el Depor, es noticia lo que rodea la presidencia. Pepe Morago, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como contábamos anoche en el Larguero, el presidente Sepulcre dimitió, forzó su dimisión el patronato de la Fundación con la intervención decisiva de Mercedes Alonso, el patronato de la Fundación del Elche, que se decantó por el proyecto del valenciano Juan Anguís, que esta tarde a las 7 en la Junta Extraordinaria de Accionistas presentará su equipo gestor para recuperar económicamente a un Elche que necesita 12 millones hasta el 30 de junio. Y en lo deportivo, partidazo mañana a las 10 de la noche en el Martínez Valero. El Deportivo de la Coruña está muy cerquita, trabajando esta semana aquí en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. Víctor recupera a Sidney y Toché tras cumplir sanción. También Fran Estiva recupera efectivos. Aarón, Pasalic y Víctor, que cumplieron su sanción, y Pellegrini, que se ha recuperado de una lesión.
Gracias, Pepe. Y antes de que nos coma el tiempo, nos queda un Celta Málaga, así que por lo menos 45 segundos para un apunte tenemos. Cuéntanos, Paula Montes, Vigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues Berizzo pierde a Radoya para lo que resta de temporada, pasará por quirófano por una pubalgia, anuncia cambios, Tucu por Santimina, que acabó el partido tocado y no se descarta alguno más. Xavi Gracia ha recuperado a Boca, Samu y a Castillejo, perdón, y a Juanmi, repite convocatoria frente al Depor y anuncia también cambios. Reconoce que se está complicando la cosa y que si quiere mantener esa séptima plaza que también quiere el Celta, tienen que reaccionar.
Pues eso, la verdad, con jornada entre semana, gracias Paula, la primera parte del programa nos tenía que quedar muy futbolera, pero creo que hoy era de ley que fuera así, con el repaso a los tres partidos que se juegan hoy, empezando por el Barça-Getafe y finalizando por los cinco que se juegan mañana. Y todavía hay más fútbol para el jueves y más fútbol para el viernes, pero bueno, eso ya llegará. Ahora van a llegar otras cosas, hasta las 4 de la tarde, otro montón de compañeros para contaros más noticias en Ser Deportivos. Ni os mováis.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91 816 1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
No os habéis confundido. 3:31, seguís en Ser Deportivos. ¿Os parece que os lleve de viaje un rato? Si os parece, os voy a llevar hasta el lado del desierto del Sáhara, al borde de la cordillera del Atlas, en Marruecos, donde desde ayer tiene lugar la Titan Desert, que es la carrera de resistencia de mountain bike más dura del mundo. Allí se está disputando hoy la segunda etapa, de la que os vamos a contar novedades en nada, pero antes queremos acercaros a uno de los participantes españoles. En su día fue futbolista, fue capitán del Atlético de Madrid y antes de comenzar la etapa de hoy se ha pasado un ratito con Javi Blanco contándole su experiencia. Cuéntanos tú, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues mira, estoy aquí con Roberto Solozado, uno de los ilustres de esta Titan Desert, exjugador del Atlético de Madrid y del Betis, fue capitán en la época del doblete y aquí está, viviendo esta aventura. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, muy bien. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal te fue ayer la etapa? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, la verdad es que estuviste bastante bien, terminaste y bien, con buen tiempo.
La verdad que mejor de lo esperado, pensaba seguir a un amiguete y al final incluso le acabé delante de él. Y la verdad que es difícil marcarte un objetivo en esas carreras cuando es la primera que vienes, pero bueno, por poner un objetivo era quedar entre los 100 primeros y acabé 65, o sea que bastante bien.
Bueno, hay que decir a la gente que tú estás preparado porque haces Ironman, haces triatlones y esto a ti no te pilla de nuevas.
No, exactamente. Y cuanto más atrás llegas en una carrera de esta, más mérito tienes, está clarísimo. Como digo, a los profesionales que ganan y tal hay que admirarlos, pero mérito los últimos.
Bueno, cuéntanos un poco por qué estás aquí, porque además estás por una causa solidaria.
Sí, bueno, Samuel Trives, que es un exjugador de balonmano, me presentó el proyecto de ayudar a una fundación que se llama SumaE, y nosotros formamos parte del equipo SumaE Dream, que participan Elisa Aguilar, María Puyol, Samuel y yo. Y bueno, en el fondo es pues darle un poquito de visibilidad a la fundación, que trata de ayudar a familias y niños con problemas neuropsíquicos. Entonces, bueno, la verdad que la causa me parece noble y cuanto pues más, ya te digo, cuanto más votemos a esta fundación, pues mejor será el objetivo cumplido. Lo de la carrera es un poco pues también matar dos pájaros de un tiro.
Cuéntame qué te está pareciendo aquí el aspecto de convivencia, estar 24 horas con el resto de compañeros, convivir una jaima con otros dos compañeros, ¿qué te está pareciendo?
Bien, yo la verdad que estoy encantado. A mí esto me parece un hotel de lujo. No sé a otro lo que le parecerá, pero a mí me parece un hotel de lujo.
Porque hay que decir que tú eres un aventurero y ya está en sitios peores, ¿no?
Vamos, pero bueno, te va a hacer una lista interminable. Aquí, menos los ronquidos de por la noche, lo demás es todo peor. Esto es en sitios peores. No, y bueno, yo tengo la suerte de que los que llegamos pronto, que hay de quitarle mérito, tenemos más tiempo para comer, para convivir, para darnos masaje. Entonces yo lo voy a disfrutar, la verdad que yo creo que bastante, si todo sigue como hasta ahora.
Bueno, y no puedo perder la ocasión de preguntarle a un ex capitán del Atlético de Madrid, pues por esta nueva época del Atlético de Madrid, con Diego Pablo Simeone, ¿qué te parece el equipo esta temporada, ya la eliminación de la Champions? Pues bueno, ¿qué te está pareciendo?
Bueno, a mí la gente el año pasado se acostumbró a una temporada, ya no digo yo sobresaliente, sino de matrícula de honor. Entonces nos acostumbramos muy rápido, pero yo creo que la temporada por ahora del Atlético de Madrid es de sobresaliente, independientemente de que un día fue mejor o fue peor. Pero está claro que si nos viéramos hace tres años donde estamos ahora, estaríamos, vamos, encantados y saltando.
Pues muchísimas gracias, Roberto.
Venga.
Bueno, aquí dejamos a Roberto Solozábal, que está a puntito de comenzar esta segunda etapa. Y nada, deseándole toda la suerte, pero estoy seguro de que lo va a hacer muy bien, porque la verdad es que mirándole se le ve que está muy, muy en forma.
Tú sí que estás en forma. Y si no, con el calor que hará vas a venir en forma, con algún kilito de menos. Esta conversación era esta mañana, muy tempranito, antes de salir en la segunda etapa. Esa etapa, supongo, la tendremos ya en marcha. Lo mismo hasta alguno la ha terminado. Bueno, no sé. Hola, Javi Blanco, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues ya en el campamento donde ha finalizado esta etapa 2, cerquita de una localidad que se llama Tougouch, a 10 kilómetros de esa localidad. Y bueno, en pleno no desierto, pero sí un terreno muy desértico. Todavía no nos hemos adentrado en el desierto de Marruecos en sí, pero sí que es un terreno muy desértico, como te puedes imaginar.
¿Ha finalizado la etapa de hoy o todavía está en marcha, Javi?
Sí, hoy la etapa ha sido muy rápida. Como siempre, todos los días salen a las 8 de la mañana hora marroquí, 9 en España. Y hoy ha sido una etapa muy rápida, era una etapa de transición. Ayer fue una etapa durísima de montaña, mañana también tenemos una etapa bastante dura de montaña y era como de transición. La verdad es que han ido a una velocidad tremenda, a más de 30 kilómetros por hora de media. Y bueno, la verdad es que los primeros han terminado muy prontito, menos de 3 horas y media han tardado en completar el recorrido. Todavía queda algún participante, porque bueno, pues ya sabemos que esta es una carrera fundamentalmente amateur y todavía están llegando algunos, pero la mayoría, los, y todos los importantes, ya han llegado.
Ayer tuvieron que ampliar el límite de llegada porque si no medio pelotón quedaba fuera, Javi, casi a las primeras de cambio, ¿no?
Sí, ayer el tope máximo eran 10 horas para completar la etapa, porque ahí es cuando se cierra el tiempo. Entonces, todos los corredores que no hayan completado el recorrido en esas 10 horas, teóricamente quedan eliminados, aunque bueno, quedan eliminados de la clasificación general, aunque al día siguiente podrían salir, ¿no?, a la carrera. La verdad es que ya no podrían tener ese título de finisher, que al final es lo que todos vienen a buscar, el título de finisher, que significa que has terminado todos los kilómetros y que has completado la carrera. Lo que pasa es que, bueno, la organización, viendo que había un montón de gente que no pudo llegar en tiempo, amplió una hora el límite, y entonces, bueno, pues ya entraron muchos más, y aún así todavía quedaron por entrar, y bueno, la organización finalmente decidió que todos los que habían llegado, fuera con el tiempo que fuese, podían salir hoy, lo que pasa es que eso sí, con una penalización de 5 horas, pero bueno, que al final tampoco es importante, lo importante es para todos ellos terminar este recorrido.
Y en 30 segundos, mañana os toca desierto de verdad, ¿no?
No, mañana todavía es montañoso y ya es cuando entramos en el desierto. Es un primero tenemos un puerto muy grande, luego una bajada muy pedregosa y ya nos adentraremos en el desierto y ya entonces será al día siguiente cuando ya de verdad sea auténtico desierto con sus dunas y todos los peligros también que tiene el desierto, sobre todo por el calor. Por cierto, 40 grados, Paco, juega ahora mismo un sol de justicia. Oye, déjame recordar también que hemos hecho un vídeo desde aquí que está ya en la web, en cadenaser.com.
Está guapísimo, Javi.
No, no, sí,
guapo.
Lo iba a recordar yo. Sí. Ya te puedo decir que ha sido la estrella de la redacción durante la mañana, así que la gente lo vea.
Me lo puedo imaginar.
La gente que lo vea sabrá por qué.
Hay una comparativa, sí.
Un abrazo, Javi.
El turbante es necesario porque con este calor ellos saben lo que hacen y de verdad que el turbante es lo mejor para evitar este calor.
Lo que es necesario es ver el vídeo. Un abrazo, Javi Blanco. Hasta aquí la cara dura pero bonita del deporte de aventura. Desgraciadamente lo que viene no es tan bonito, es la parte dura también de la aventura. Porque desde este fin de semana todos hemos vuelto a poner las miradas hacia Nepal, hacia su capital, Katmandú, y hacia las faldas del Everest, que se han visto castigadas por un potentísimo terremoto, como sabéis, cuyo balance amenaza con alcanzar los 10.000 muertos cuando el recuento sea oficial, porque serán cifras ahora de 4.400 y 7.000 heridos. En Katmandú había españoles de turismo y en las faldas del Everest alpinistas con el deseo de subir la montaña, deseo que se ha visto truncado por la violencia de la naturaleza. Los testimonios que hemos recogido en los últimos días en la antena de la SER de deportistas que han vivido el terremoto, o mejor, han sufrido el terremoto, son realmente sobrecogedores, Paloma Monreal.
Sí, Paco Joy, a la primera persona que quiero que escuches es a un padre, al de Íñigo Castiñeira, al que su hijo, que estaba en un hospital de Katmandú, narró el terremoto en directo.
Esta mañana a las 8:30 de la mañana ha llamado asustado, dando alaridos casi. Estoy, mira, en el hospital, pero se me cae el hospital, aquí no sabía, voy ya, y con el teléfono en la mano ha ido saliendo, y al salir ya he salido.
Eso fue el sábado, pero el domingo ya pudimos contactar con el propio Íñigo, que desde el hospital nos contó cómo lo vivió.
Era un temblor, pero duró como 20 minutos, pero que no paraba, como si sacudieran el edificio, hacían una atracción de estas de feria. Y yo estaba en la cama con un puesto con un suero, arranqué el suero, salí a la calle en pijama.
Salió a la calle en pijama, pero lo que se encontró no lo olvidará jamás.
Yo veía niños que traían enterrado gente medio muerta. Yo fui unas imágenes. Mira, yo tengo un hijo de 9 años y un niño que lo trajeron en una moto en brazos, así, su padre, que estaba muerto, llorando, que no sabía qué hacer. Pues en ese momento no se me olvidó en la vida, desde luego.
Eso fue en la capital, pero en la montaña, en el Annapurna, estaba Carlos Soria. Anoche nos contaba su preocupación por todas las familias nepalíes que han sufrido la catástrofe.
Gracias a Internet y a todas estas cosas nos estamos enterando de todo tipo de noticias y verdaderamente es terrible. Y además tenemos aquí sherpas, nuestros sherpas y otros de otra expedición que han sufrido esa desgracia, la cantidad de gente que está muerta y la cantidad de gente que no está muerta pero se ha quedado sin nada. ¿Cómo no vamos a ser conscientes? Vivimos con nepalíes aquí.
Otro montañero, Ferran Latorre, nos atendió desde el Makalu y entre tanta mala noticia nos dejó una chispa de optimismo.
No, por suerte aquí ha habido pequeño milagro, ¿no? Había realmente el campo base también está bastante protegido de grandes avalanchas. Lo primero que pensamos más que nosotros que estábamos en campo base es la gente que estaba por arriba, pero por suerte pues todos bajaron bien y todos estamos bien.
Para acabar, una frase, la de Íñigo Castiñeira al despedirse.
Buenas noches y gracias por acordaros de nosotros.
Gracias por acordaros de nosotros.
Pues esa es la situación, la que nos cuenta Paloma Monreal en los últimos días. Pero de última hora, sobre el terreno, ya tenemos un compañero de la SER en Nepal. Alfonso Ojea, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
¿Dónde estás, Alfonso, y qué te has encontrado a tu alrededor?
Bueno, nos encontramos ahora mismo en el aeropuerto de la capital, de Nepal. Hemos llegado hace escasamente 2 horas y la verdad, hemos estado, el avión ha estado sobrevolando durante muchos minutos la capital porque había problemas con el tráfico aéreo, tienen prioridad los vuelos humanitarios y ese vuelo de media hora haciendo círculos nos ha permitido por las ventanillas comprobar la devastación que ha provocado este temblor. Son decenas, cientos las casas que han quedado derruidas y son miles, Paco, las tiendas de campaña de muchísimos colores, de vistosos colores que se alzan en los parques y también en los campos cercanos a la ciudad. Ahí está la gente viviendo porque no se fía, porque las sacudidas, aunque son mucho menores que la del pasado sábado, pues se siguen produciendo.
Ante una situación así, Alfonso, ¿qué es lo más urgente?
Lo más urgente ahora mismo, evidentemente, es lograr rescatar a la gente que ahora mismo, por lo que sabemos, podría estar, están completamente atrapados en las localidades, en las aldeas que rodean la capital. En la capital, bueno, pues ya se están sacando las víctimas, casi todas mortales, son fallecidos por culpa de los derrumbes. Pero ahora el problema se sitúa en los alrededores de la capital, porque son decenas también las aldeas muy pobladas y ahí todavía los equipos internacionales de rescate y también el ejército de Nepal no ha logrado acceder. Lo están haciendo desde helicóptero, desde este aeropuerto, porque es imposible acceder por carretera.
Llevas solo 2-3 horas en Nepal, pero ¿sabes algo de la situación de los españoles en el Everest, Alfonso?
Bueno, sí, por lo que tenemos entendido, van a mantenerse allí, no van a iniciar el regreso hasta dentro de unas jornadas. Tienen que hacerlo de cualquier modo porque la temporada de monzones está a la vuelta de la esquina, si no se ha adelantado ya, porque hoy ha llovido muchísimo aquí, en la capital de Nepal, y evidentemente a 200 kilómetros, que donde se encuentran los Himalayas, donde está el Everest, pues las precipitaciones están siendo de nieve. Tienen que moverse, tienen que regresar los que no puedan hacer cumbre, y su situación no es mala para nada. Lo que ocurre que en sus cabezas y en la de todos, bueno, pues pesan esos 17 alpinistas que han fallecido, que fallecieron el pasado sábado a causa de las avalanchas que provocó el seísmo.
Pues a lo largo de la programación de la SER con Alfonso Gea y Ángel Cabrera tendréis información más completa de lo que está sucediendo en Katmandú y en Nepal. Un abrazo, Alfonso.
Un fuerte abrazo, Paco.
Y ahora retomamos, digamos, el deporte más mundano. Es martes, el día de serviros en bandeja el contenido de los programas a la carta de deporte que tenéis en la web de la SER. Empezamos por Play Football. Bruno Alemán, ¿qué tenéis esta semana? Muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Pues 3 entrevistas, charlamos con el delantero del Newcastle, Ayoce, con Slavisa Jokanovic, que ahora es entrenador y ha ascendido al Watford a la Premier, y con el delantero del Montpellier, Lucas Barrios, que nos habla sobre todo de Klopp. Y esta semana en tertulia debatimos si tiene sentido mantener el valor doble de los goles fuera de casa.
Me hubiera gustado la tertulia de anoche, más que la tertulia de Play Football, pero bueno.
Va a quedar aquí, no voy a hacer más declaraciones.
¿Qué tenemos en Play Basket? Marta Casas, muy buenas.
Hola, Paco Jo. Esta semana analizamos en qué situación ha quedado el vestuario del Barça después de caer eliminado en la Euroliga y cuáles son los jugadores de la plantilla de Xavi Pascual cuyo futuro está ahora mismo en el aire. Además, comentamos las claves para que Sergio Scariolo regrese al banquillo de la selección española. También entrevistamos a Albert Oliver, el base del Herbalife Gran Canaria, en la semana del partido de vuelta de la final de la Eurocup. Hablamos con Marcelinho Huertas y llamamos a Roberto Íñiguez, el entrenador del equipo campeón de la Liga Femenina, del Girona. Y por cierto, 2 historias más, una solidaria y otra de superación, que no os podéis perder.
Y en punto serie partido, Juan López ha buscado un buen protagonista para arrancar el programa. Juan, muy buenas.
Buenas, Paco Jo. Abrimos el programa esta semana charlando con Pablo Andújar, que aunque perdió la final del Godó, fue sin duda el héroe del torneo. El subcampeonato le sirvió para ingresar más de 200.000 euros, pero caprichos ninguno, mucha austeridad.
Llevo mucho dinero perdido con el tenis, tengo que recuperarlo, no soy yo un jugador que se lo gaste en
en coches de lujo ni cosas de esas que igual la gente se piensa, pero no, yo para nada.
Además, analizamos cómo llegan los favoritos al Madrid Open. La Caja Mágica abre sus puertas este viernes con el inicio de la fase previa.
Gran torneo el de Madrid y gran programa. Como gran programa nos tienes que quedar hasta las 4 en ese Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si buscas lo mejor, ¿por qué conformarte con unos progresivos cualquiera? Elige Varilux S-Series en Óptica Roma. Descubre en Óptica Roma la visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia con Varilux S-Series. Pregunta en Óptica Roma por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Descúbrelas en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Noticia de última hora. El próximo 7 de mayo en Madrid, el concierto más esperado de los 30 últimos años.
Charles Aznavour, en el Barclay Card Center.
¡Qué tristeza hay en ti!
Venta de localidades en Ticketmaster, Barclay Card Center y taquillas.
Charles Aznavour, en el concierto más esperado.
¡Vívelo!
Como siempre, turno ahora para lo que nos toca más de cerca en nuestro fútbol, que va de ampliar lo del Real Madrid-Almería, el Villarreal-Atlético de Madrid de mañana y ver cómo está el Rayo para jugar contra el Valencia el próximo jueves principalmente. En el Real Madrid nos hemos dejado alguna frase de Ancelotti todavía por contar, ¿eh?
Sí, vamos a escuchar lo que piensa él, lo que han dicho los médicos sobre la recuperación de dos hombres como son Bale y Benzema, porque claro, Chicharito está muy bien, pero es que el Madrid tiene ahí a Bale y Benzema y por donde está la Juventus y antes el Sevilla en Liga. Esto dice Ancelotti sobre la recuperación de los dos jugadores.
Pensamos que sí, está haciendo un trabajo individual, ayer entrenó en el campo, hoy sigue siendo trabajo, hoy mañana sigue siendo trabajo individual. Pensamos que jueves, si todo sale bien en estos dos días, puede entrenar con el equipo. Distinto para Karim, que creo que empezará a entrenar con el equipo domingo.
Bueno, hablando de Cristiano, Bale, sí, sí, el Cristiano. Sábado va a jugar frente al Sevilla y Benzema llega en tragodones para el partido frente a la Juve. Yo creo que titular no lo va a ser, pero bueno, veremos cómo está la rodilla de Karim Benzema y si sigue así Chicharito, pues a lo mejor tiene que esperar un poquito más el francés. Y sobre la recta final para el equipo blanco, la Liga, la Juve, esta pequeña broma de Carleto Ancelotti.
No estamos pensando si el Barça va a pinchar, tenemos que pensar a intentar de ganar todo este partido que tenemos. También, como he dicho, podemos empatarme dos, esto nos da un poco de respiro.
Buenas, mister, hermanos.
Los dos con la Juventus lo podemos empatar.
Esa es la broma de Carlo Ancelotti.
Estaba más vacilón hoy que el día antes de la semana pasada, ¿eh?
Ha quitado media estocada, le queda otra media todavía, porque el equipo no ha ganado lo que él tiene que, o lo que él cree que tiene que ganar, y todo el mundo piensa en el Real Madrid que tiene que ganar, pero no lo mismo que antes del partido frente al Atlético de Madrid, cuando se inventó lo de Ramos y cuando lo pasó francamente mal el técnico italiano. Déjame que te diga que en el banquillo pueden estar tres, van a estar dos de tres de los chavales. Odegaard, que va a ser seguro para mí, si el equipo consigue encarrilar el cuetro, va a debutar frente a la Almería con 16 años, será récord para el jugador noruego. Y está también Diego Llorente, el defensa, y el delantero Borja Mayoral. Uno de los dos se caerá y veremos si debuta o no con el Real Madrid.
Completamos la información de ese Real Madrid-Almería con un protagonista, Javier Espinosa, jugador del Almería. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que el Madrid va lleno de rotaciones, ¿no?
Sí, sí, ya lo hemos visto, estamos atentos.
Y te fías lo justito, ¿verdad?
Sí, no, no hay que fiarse, te la pueden liar en cualquier momento, juegue quien juegue, así que preparados.
Preparados porque el Madrid se está jugando la Liga, pero hay amigos los que jugáis vosotros, ¿eh?
Sí, no, no estamos jugando mucho, además venimos de un muy buen resultado aquí en nuestro estadio, así que a completarlo en el Bernabéu.
¿Cuántos amigos culés te han llamado esta semana?
Pues de momento nadie. Mis amigos, que además son madridistas, me están diciendo que nos va a caer una grande, pero bueno, a ver qué pasa.
Hombre, pero que te lo digan a ti, que eres formado en la masía del Barça, también tiene narices, ¿no?
No, sí, pero además ellos siempre han sido muy del Madrid, así que yo ya lo sé, los conozco.
Oye, además tú tienes una historia curiosa, es decir, tú has sido formado en la masía, pero pudiste jugar en el Madrid, que estuviste a prueba con el Madrid en categorías inferiores, ¿no?
Bueno, a prueba no, de hecho estuve jugando unos torneos ya justo antes para firmar, pero al final me decanté por el Barça y mira, curiosidades de la vida.
Y tanto que sí. Bueno, la curiosidad te lleva a estar en el Almería. ¿Qué espera el Almería de la visita al Bernabéu?
Pues la verdad que nos ha dado poco tiempo a prepararlo, ¿no? Porque jugamos el domingo y la verdad que ha sido difícil una semana así tan corta. Pero bueno, vamos con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir con nuestras sensaciones positivas que estamos cogiendo desde la llegada de Sergi y que así sea.
¿Tú crees que ellos tienen un poco más la cabeza en la Champions que en la Liga y a lo mejor eso, no sé, lo podéis aprovechar de alguna forma?
Yo creo que sí, además ellos estarán igual de cansados, ¿no? También jugarán el fin de semana, así que tenemos que aprovechar las que tengamos y ir a por ellos.
Hay que plantear el partido, ¿cómo? Es decir, a tratar de morder desde el principio, a dejar dominarse y salir a una contra. ¿Cómo lo veis vosotros?
No, además Sergio, de que ya ha llegado, nos ha dicho de siempre ir hacia adelante, así que vamos a ser nosotros mismos a ir hacia adelante y a las que tengamos aprovecharlas.
¿Qué jugador del Real Madrid te mola?
Bueno, yo creo que los que nos molan a todos, ¿no? Cristiano y sobre todo para mí Isco, además coincidí con él en categorías inferiores de la selección y siempre me ha maravillado.
¿Y qué jugador del Madrid crees que os la puede armar?
Pues te lo vuelvo a decir, los mismos dos, ¿no? Y ahora Chicharito también, que está en racha, bueno. Yo creo que todos.
¿Y en qué jugador de la Almería confías para que se la arme al Madrid?
En todos. Confío en mi equipo, confío en todos nosotros y ojalá que todos la liemos.
¿Cómo has imaginado el partido, Javi?
Bueno, pues de momento no lo he imaginado mucho, la verdad. No me ha dado mucho tiempo. Ayer estuve disfrutando la victoria y hoy en entrenamiento, pero bueno, todavía sin mucha imaginación, solo con ganas de que llegue mañana y ya está.
Oye, vaya apoyo tenéis allí con los tres puntos estos que os quitan, que no os quitan, que bueno. No sabéis qué va a pasar, ¿eh?
Yo, si te digo la verdad, no tengo ni idea, no sé qué pasará, esperemos que no, así que nosotros tenemos que ir a lo nuestro, a sumar los máximos puntos y ya está.
Uh-huh. ¿Apuesta por un resultado en el Bernabéu?
Pues voy a apostar por nosotros y apuesto un 1-2.
Si pasa eso, tus amigos del Madrid no te hablan en un año, ¿eh?
Bueno, seguro que me lo perdonarían, yo creo que van conmigo, aunque digan que no van a meter mucho, van conmigo.
Javi, que muchas gracias por estar en la SER, que un abrazo muy grande y que disfrutemos de un partido muy bueno mañana, ¿vale?
Muchas gracias, hasta luego.
Eso del Madrid, del Atlético, la lista contra el Villarreal tiene pocas novedades, eso sí, el Villarreal, como contaba Hugo, les ganó la primera vuelta, les tienen ganas y para el Cholo el partido es especial por su cumple y por los 200 partidos en primera. ¿Algo más del Cholo nos dejamos todavía?
Sí, voy a ponerte otro sonido, ya que me he metido antes en el bosque, partido bicentenario para Simeone, 200 partidos cumple, ya he dicho que el partido más importante fue el del Nou Camp por todo lo que significaba, pero más allá de eso hace un balance y sobre todo un agradecimiento, porque acuérdate cómo llegó Simeone al Atlético de Madrid y cómo está ahora mismo.
Me siento totalmente identificado y orgulloso de la elección que tuve de venir al club en un momento difícil y agradecimiento absoluto a todos los futbolistas que han pasado por estos 200 partidos, porque sin ellos todas las ideas, las ilusiones y toda la energía que ponemos con el cuerpo técnico no hubiese sido capaz de poder mostrarla, y ellos han logrado mostrarla.
Y han sido muchos y muy importantes, así tirando de memoria, Paco Jo, Diego Costa, Falcao, Courtois, Felipe Luis, jugadores muy importantes que se han marchado y que el Atlético de Madrid sigue ahí. En cuanto a lo deportivo, como decías, gente que descansó el otro día frente al Elche, como ahora Turano, Mandžukić, van a ser en principio titulares, y no descartes de aquí a final de temporada ver a Koke en todos los partidos de medio centro, porque esa es la idea para el año que viene y creo que empieza a probar ya.
No solo no lo descarto, sino que me lo apunto. Y nos queda el Rayo Vallecano, los de Paco Gémez, que se miden al Valencia el jueves a las 8 en Vallecas, en uno de los choques más difíciles de lo que le quedan a los franjirrojos de aquí a final de temporada, Julio Gómez.
Y esta mañana, buenas tardes, Paco Jo, ha sido el primero de los entrenamientos tras la derrota 2-0 frente al Sevilla. Hay que decir que ha habido 26 jugadores, pero eso sí, con muchas bajas, sin Abdullah Yeba y con Cristian Álvarez, Baena y Leo Baptistao al margen del resto de compañeros. Me quedo con dos cosas de esta sesión de la mañana. Se han ensayado mucho los tiros a puerta por la falta de puntería frente al Sevilla y con una frase de Paco Gémez que no sé yo a ti qué te parecerá. Hay que aparecer y desaparecer.
A mí todo lo que diga Paco Gémez me parece bien.
Lo suscribo. El rival del jueves a las 8 de la tarde, el Valencia, contrincante que les apeó en la Copa del Rey por 1-2 en la ida, pero un 4-4 en la vuelta que dejó muy buenas sensaciones al conjunto franjirrojo. Por tanto, la pregunta en rueda de prensa en Barba era clara. ¿Tenéis de revancha?
No vemos capaces de meterle mano a un equipo como el Valencia y ya, como dices, en la Copa estuvimos a puntito. Y también tenemos ahí un poco el no revancha, sino la espinita clavada de no poder clasificarnos y bueno, si cada vez más ganas aún todavía de jugar contra ellos.
Con revancha o sin revancha, suerte para el Rayo Vallecano. Y la suerte que tenemos nosotros es que todavía tenemos tiempo para hablar de la segunda.
Llevar el delantal Unide es ofrecer descuentos sin rebajar el cariño.
Hasta el 4 de mayo, cerveza Birker, lata de 33 centilitros, solo 24 céntimos.
Murprotec, tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
¿Conoces ese restaurante al que nunca has ido? ¿Ese bar al que van los amigos que te hicieron el mejor cumpleaños de tu vida en otro bar que tampoco conocías? ¿Ese pub donde trabaja la chica a la que odia tu novia aunque no la conozca? ¿Conoces esa parte de la ciudad que no te atreves a conocer?
Nuevo CLA Shooting Brake de Mercedes-Benz. Un nuevo icono diseñado para dominar la ciudad que reúne innovación y vanguardia. Con un completo equipamiento de serie y un espacio único donde almacenar las historias de quien no se detiene. Ven a tu concesionario oficial a conocerlo.
City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Fútbol de segunda contado de primera. No sé a quién le copió el eslogan. Vamos al fin de semana de los equipos madrileños, que ha sido un fin de semana en segunda división muy de empates a cero, Óscar Ejido.
Sí, los dos, tanto la Granada como el Alcorcón, han empatado a cero. Te voy a decir que ninguno de los dos resultados ni partidos ha sido de primera, ha sido más bien de segunda y de los malos. Empate a nada del Alcorcón ante el Lugo, es el tercer empate a cero consecutivo, tras los empates sin goles ante el Mallorca y el Llagostera. Y el Alcorcón, que se queda con 43 puntos antes de recibir el sábado al Racing, que se juega la vida. Un partido para que vuelve Chema, el central, tras sanción, y a ver si llega Héctor Verdez, que lleva lesionado ya 3 semanas. Si el Leganés empató también a cero con el Mirandés, tenía muchas bajas el equipo de Garitano. Ya están recuperados Borja Lázaro del gemelo, Diamanca ha recuperado el tobillo, Carlos Delgado ya está bien también el problema en el dedo del pie, y vamos a ver si llegan Eizmendi y Mar Bertrán. El que vuelve seguro es Postigo, tras la sanción para jugar ante el Valladolid, un rival al que, como el Betis, ya ganó el Lega en Butarque en la primera vuelta. Están a 5 puntos del playoff, el Lega está salvado, y el domingo por primera vez Paco Jo se le escapó a Garitano, que está difícil, pero que se va a intentar llegar a playoff. Lo que yo no sé si el vestuario piensa lo mismo.
No, hombre, se lo preguntamos al vestuario. Diego Aguirre, jugador del Lega, formado en el, bueno, viene del Rayo Vallecano. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Miramos a playoff? ¿Miramos a la permanencia? ¿Qué hacemos?
De momento todavía estamos pendientes de conseguir esos 50 puntos que se están resistiendo, y luego ya pues también pensamos un poco más en el playoff, pero primero estamos a esperar de conseguir esos 50 puntos que nos permitan ya pensar plenamente en el playoff.
Ambiciosos, pero con los pies en el suelo, sería más o menos, ¿no?
Sí, porque tampoco hay que estar por las nubes. Sabemos que nosotros somos un equipo para mantener la categoría, y luego ya cuando consigamos ese objetivo, si podemos soñar y conseguir el anunciado playoff, pues bienvenido sea.
Yo creo, Diego, que ya la temporada está siendo de para soñar, ¿eh? O sea, lo que estáis haciendo este año por parte del Leganés es muy sobresaliente, pase lo que pase a partir de ahora.
Sí, la verdad es que tanto el míster como la directiva del Leganés ha hecho un equipo compacto y se ha trabajado bastante bien, y estamos consiguiendo un objetivo que es como la permanencia en segunda, pues que para muchos de nosotros somos novatos en esta categoría, y estamos haciendo un buen papel, y la verdad es que con lo hecho hasta ahora estamos bastante contentos.
Podrías estar en el Rayo, estás en el Lega. ¿Qué te da el Lega que no te dio el Rayo?
Pues hombre, me ha dado poder debutar en segunda y bastante minutos. Empecé un poquito flojo, que el míster no contaba mucho conmigo, pero desde primera hora me ha dado confianza, estuvo hablando conmigo, que tuviese paciencia, que contaba conmigo, y ahora pues me está dando esa confianza que yo necesito para jugar mi fútbol y para estar contento, feliz y dar todo de mí.
Mira que tengo yo curiosidad por una pregunta. Lo de jugar los domingos a las 9, que es una hora común en primera división, que dicen, bueno, no está mal, ¿en segunda os hace polvo o no tanto?
Hombre, yo si te soy sincero, prefiero jugar a las 9 que a las 4 de la tarde.
¿Ah, sí?
La verdad. Sí, yo prefiero jugar a las 9 porque como que está más tranquilo. Hombre, también te digo que si juegas a las 9 fuera de casa es bastante coñazo, pero bueno, yo con el horario a las 9 juego bastante bien y me gusta, la verdad, ese horario.
Sí, señor, espontáneo, como tiene que ser.
Sí, sí, no, sí.
Las cosas dicen como se piensa y ya está. Pues Diego, que enhorabuena por la temporada. Que jugáis mucho a las 9, pero en casa, que fuera ya hemos visto que no te va mucho. Un abrazo.
Ok, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues eso del fútbol de segunda división de los equipos de Madrid. Antes de la agenda tenemos una noticia de última hora que tiene que ver con el mundo del motor y que nos va a contar Mela Chércoles. Tiene que ver con Pedrosa y su participación en Jerez. ¿Qué pasa, Mela? Muy buenas.
Sí, Rafa, Pacojo, pues mira, malas noticias, porque Dani Pedrosa ha decidido que no va a ir al Gran Premio de España este fin de semana en el circuito de Jerez. Bueno, no conocemos bien el alcance de la lesión, es el mismo que decide. Ya contábamos estos días en la cadena SER, tanto en el carrusel del sábado como en el Fórmula SER del domingo, que todo dependería de las sensaciones que Dani tuviese a la hora de subirse ayer lunes a una supermotar. Dice que el brazo se le sigue durmiendo. Bueno, yo he hablado con el doctor Ángel Villamor, que es el que ha operado, dice que el antebrazo está absolutamente impecable, que la inflamación ha bajado. Hay otros pilotos que con esta operación en una semana han sido capaces de correr. Pedrosa se operó el 3 de marzo, Viernes Santo, y un mes después, el 3 de abril, y un mes después, el 3 de mayo, Pedrosa no va a estar en condiciones de correr el Gran Premio de España en Jerez. En teoría, debería reaparecer dentro de 2 semanas en el Gran Premio de Francia, el circuito de Le Mans. Noticia extraña, Paco Jo. Todos contábamos con la presencia de Dani. Desde lejos, desde fuera, podría decirse que se borra de la cita española, pero evidentemente nadie mejor que Dani conoce el estado de ese antebrazo. Ahora mismo, a día de hoy, lo que sí te digo es que no tiene ninguna opción de título esta temporada de MotoGP el piloto catalán, y tampoco parece que la quiera tener.
Bueno, pues nada, lástima. Una mala noticia que tenemos que consignar como noticia de última hora en Ser Deportivos. Un abrazo, Mela.
Otro para ti, hasta luego.
Pues esta noticia se come la agenda, porque no tenemos tiempo para más. Así que nada.
En este época, Javi, te la
Sí, sí, menos. Bueno, menos, bueno, déjame. Terminamos a partir de las 8 menos 20. Regresamos en Carrusel y a las 12 en El Larguero. Hasta luego, adiós.